haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar.
¡Marcha!
Mi bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
¡En marcha!
Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La bronca. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe.
¡Marcha!
Un, dos.
Egunon, arratsaldeon eta gabon, yo soy Sabina del Valle de La Bajona Colectiva y hoy venimos otro mes más aquí a Suelta la Olla en Alabedí, que son majísimas, nos dejan este espacio y venimos a hablar de algo que esperemos sea quizás ameno, bueno, ameno no sé, pero que sea quizás menos tostón o que se pueda, que podamos ser capaces de explicar el por qué es importante hablar de dos puntos. Ángel Gabilondo, efectivamente, no Iñaki, Ángel, que es como el hermano, un poco como el hijo pródigo, sinceramente, esa cosa que está ahí apartada. Venimos a hablar, bueno, no de Ángel, no concretamente, sino de el defensor del pueblo, ¿vale? Que es en este caso Ángel Gabilondo. Venimos a hablar de sus últimos informes y de algo que durante décadas ha permanecido como en una zona gris, ¿vale? Que es la relación entre la prisión y la psiquiatría, algo que ya hemos hablado aquí varias veces. Y de por qué cuando hablamos de tortura pensamos en cárceles, en comisarías y en dictaduras lejanas, pero no pensamos en los hospitales, que la verdad convendría hacerlo. Así que nada, vamos a empezar y esperemos que os haya gustado también la canción del principio. Y nada, que eso resulte ameno.
¡Marcha!
¡Un, dos!
Tres. Vale, vamos a empezar por el principio entonces. ¿Qué es exactamente el defensor del pueblo? Porque suena así como una figura un poco abstracta, casi decorativa, no vamos a negar nada ni a confirmarlo. Es una institución en principio creada con la Constitución del 78, ¿vale? Y depende de las Cortes Generales. Su función es supervisar la actuación de todas las administraciones públicas, pues por ejemplo, ministerios, consejerías, ayuntamientos, hospitales públicos, ¿vale? Prisiones, centros de menores, vamos viendo por dónde vamos, ¿no? Entonces, o sea, todo aquello que dependa del Estado. En teoría, su misión es proteger los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, única y exclusivamente estos, ¿vale? Cualquier persona que pueda presentar una queja, ¿vale? Si considera que una administración ha vulnerado sus derechos. Es decir, ahí entra el defensor, investiga y emite resoluciones. Pero aquí viene lo importante. Y es que el defensor del pueblo no es un juez. O sea, no tiene poder sancionador, no puede multar, no puede destituir, no puede obligar, solo recomienda. Es más, aunque las administraciones públicas tienen que atender los requerimientos del defensor del pueblo, pues muchas se pueden negar. Bueno, y de hecho, muchas se niegan. Que eso, luego en la página del defensor del pueblo, o sea, siempre que, o sea, no sé si tenéis en mente la foto de Ángel Gabilondo, pero cada vez que digamos defensor del pueblo, por favor, que se os venga a la mente su cabeza. Entonces, lo que decía es que dentro de esta, en la página web de esta institución, ¿vale? Que es así como muy moderna, muy de ahora, hay un apartado que es un mapa de todas las administraciones que no colaboran, y lo llaman así, ¿vale? Y son aquellas que no atienden los requerimientos del defensor del pueblo, de Ángel Gabilondo, vamos. Entonces, si una consejería de salud decide ignorar lo que le dicen, ¿puede hacerlo sin consecuencias directas? Confirmamos. ¿Y eso dónde coloca a la institución, al defensor del pueblo, a Ángel Gabilondo? Pues bueno, que depende un poco de la voluntad de esa administración pública. Y luego además no solo atenderlo, sino seguir o no esas recomendaciones. Esto es un poco lo que tenemos. Pero para mí, o sea, yo creo que es importante que esto queda por escrito, ¿vale? En un informe oficial, y ya eso cambia un poco el terreno de juego. Cuando un colectivo, por ejemplo, denuncia contenciones abusivas en psiquiatría, se le puede deslegitimar. Se puede decir que exagera, que generaliza, que son experiencias individuales. Pero cuando el defensor del pueblo, tras visitar centros, revisar expedientes, entrevistar a profesionales, pacientes, escribe que hay un uso excesivo de contenciones, ausencia de registros adecuados, sobremedicación, ya eso es un reconocimiento institucional. Y eso es una narrativa distinta. Que, bueno, que básicamente que contradice esta idea de que el sistema sanitario siempre actúa en beneficio del paciente. O sea, está ficción, o sea, ciencia ficción. Hollywood aprende. Entonces, durante décadas la psiquiatría pública ha estado protegida por una especie como de aura de, pues eso, como de moral intocable, ¿vale? Si es sanitario es bueno, toda esta movida, bueno, recordemos, o sea, los aplausos en el COVID, ¿no? O sea, tema aparte, por favor, alguien tiene que decir esto, que alguien lo trate. Pero bueno, recordemos cómo está este aura moral que siempre rodea al personal sanitario. Entonces, si es médico, es por tu salud. Si es hospitalario, es cuidado. O sea, terrorismo. Y eso ha dificultado muchísimo el debate sobre derechos humanos dentro de los dispositivos de salud mental. Y en general, dentro de los dispositivos de salud. Porque hay algo que cuesta aceptar socialmente, que es que en nombre de la salud se pueden y se, de hecho, se vulneran derechos fundamentales. Como por ejemplo, la libertad ambulatoria, la integridad física, el consentimiento informado. Por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución Española es un derecho fundamental, el derecho a la libertad. El artículo 15, la integridad física y moral. El artículo 24, tutela judicial efectiva. En un ingreso involuntario, esas son las preguntas que vamos a hacer. ¿Cómo se garantizan realmente estos derechos? ¿Quién supervisa la privación de libertad, que esta privación de libertad esté justificada? ¿Quién controla la proporcionalidad de una contención mecánica? Pues ahí es donde entraría el defensor del pueblo, al menos en teoría. La realidad es que la judicatura española, por lo general, tiende a darles la razón a los, a los psiquiatras, ¿vale? Porque el juez de guardia, por ejemplo, en un caso de contención mecánica o, bueno, de privación de libertad, lo que hace es requerir, como ya hemos visto muchas veces, requerir los informes psiquiátricos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a decir estos informes? Pues que es necesario. Y ante eso, ¿el juez qué hace? Directamente autorizar la medida. Que luego es lo que está pasando, ¿no? Que, por ejemplo, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahí es cuando se condena a España, ¿no? Hay un tirón de orejas de, Dios mío, no podéis hacer esto. O sea, el resumen del resumen. Pero vaya, también aparte de esta judicatura está el Defensor del Pueblo, ¿vale? Que no sanciona ni nada, pero sí hace recomendaciones y hace un análisis y un informe. Y entonces es importante eso, que se haya puesto el foco no solo en las cárceles o en las comisarías, sino también en las plantas de psiquiatría y vamos, que es una cuestión muy significativa, que el hecho de que la privación de libertad en contextos sanitarios también tiene que ser vigilada bajo estándares de prevención de la tortura, ¿vale? Es un cambio simbólico bastante grande. No estamos hablando de una cuestión individual, sino de cuestiones estructurales, que es lo que viene ya relatando el propio defensor del pueblo, ¿vale? Como ya contaremos un poco más adelante. El defensor del pueblo no solo tramita quejas, ¿vale? No está Ángel Gabilondo sentado en su escritorio, ¿vale? Tiene la sede en Rubén Darío, en Madrid, una zona estupenda. Pues no está ahí Ángel Gabilondo únicamente tramitando las quejas que ponemos, no. También ejerce como mecanismo nacional de prevención de la tortura en cumplimiento de compromisos internacionales del Estado, ¿vale? Así como un poco así pomposo todo. Esto implica visitas periódicas sin previo aviso a lugares donde hay personas privadas de libertad, por ejemplo. Incluye cárceles, centros de internamiento de extranjeros, calabozos, pero también incluye hospitales psiquiátricos y centros de menores. Y ese es un punto clave, porque el criterio no es el espacio, si el espacio es el nombre del espacio, ¿no? O sea, si se llama cárcel o se llama hospital, sino el criterio es la privación de libertad. O sea, vamos, que no puedas salir. Por decirlo así claramente. Y cuando hay privación de libertad, el riesgo de abuso aumenta, porque hay una asimetría de poder absoluta, que eso se supone que es de lo que se encarga este señor. Bueno, todo es suposición. Entonces, en psiquiatría, esa asimetría es doble, porque estás ingresada, y segundo, porque tu palabra está desacreditada bajo el diagnóstico, ¿vale? Si protestas, se puede interpretar como un síntoma. Si te resistes, puede interpretarse como agitación, o sea, síntoma. Si denuncias, puede interpretarse como delirio. O sea, es todo terrorífico. Entonces, esto crea un escenario muy delicado en los términos de poder ejercer tus derechos, ¿no? Y por eso es tan relevante el mecanismo, o sea, que el mecanismo de prevención de la tortura entre en los hospitales, porque introduce ahí como una vigilancia de los derechos humanos en un espacio tradicionalmente protegido por la autoridad médica que, o sea, en fin, no es una inspección clínica, ¿vale? Es una inspección de garantías, esto es importante, o sea, no es un inspector de sanidad ni nada, es, bueno, pues como si dijésemos un inspector de derechos fundamentales. Y en estos informes que ahora vamos a decir, se habla de contenciones reiteradas, de contenciones mecánicas y farmacológicas, de falta de registro, de ausencia de mecanismos de queja, es decir, que se está señalando un riesgo estructural. Entonces resulta muy interesante, ¿vale?, que de una vez se relacione la prisión con la psiquiatría, ¿vale? En ambos se priva de libertad, en ambos se tortura y ambos quedan relegados como a esas zonas oscuras de un debate y donde se han permitido vulneraciones de derechos bajo la mirada atenta de absolutamente nadie. Entonces es importante esta relación entre cárcel y psiquiátrico porque el modelo biomédico hacía pensar, torticeramente, que el encierro era por el bien del paciente, por su salud, para protegerlo y para protegernos al resto. Así que es, en definitiva, un encierro sin delito, sin juicio justo, sin posibilidad de defenderse. La verdad es que me recuerda muchísimo a la película que, esto igual hablamos en algún momento, es una película que se llama El Paraíso, de Zenon Gratton o algo así, no sé, un nombre francés, pero vaya, se llama El Paraíso la película, los actores son guapísimos, también importante, Y es un centro de menores donde los tienen pues absolutamente drogados, ¿vale? O sea, con drogas psiquiátricas para poder contenerlos, para que se adapten al sistema, ¿no? Y son menores a los que tienen estudiando cosas que no quieren estudiar, para luego meterlos en las fábricas allí en Francia porque tienen que trabajar, etc. Y ellos se están como rebelando y para poder contener esa rebelión, pues les dan drogas psiquiátricas. Es muy buena la peli, la verdad. La recomendamos muchísimo. Y también recomendamos muchísimo a Ángel Gabilondo que escuche este programa y que vea la película.
¿No? Lo que yo puedo controlar y luego lo de los demás es lo que no puedo controlar, ¿no?
Deporte.
No te enfades.
Cuídate.
Respira, contesta el mail.
Yo lo intento.
Lo miro todo,
pero ¿cómo lo voy a hacer? Cuando me volvéis loca, porque luego nada está. A la mierda el namaste.
Pasado por la puta forro de los putos cojones, me vuelve loca.
Que todavía que tengo que respirar, que tengo
que luego nada está.
No, este año voy a comer verduras. No, espera,
a la mierda el namaste.
Pues tengo que hacer vice cooking para toda la semana.
Y luego el
lunes salimos a web y contestar a los mails y que nadie me haya entrenado puto.
Todo el mundo me dice que respire, que me calle, que vaya al gimnasio, que vaya a la compra, que cocine. Si me cuestan 8 euros los tomates de ensalada y están asquerosos.
Y además luego encima ser amable, ¿no? Y salir guapa en las fotos.
Tu puta madre, voy a acabar en mi casa, me cago en la ley.
Quiero ser buena, quiero mejorar. Que vaya al gimnasio, que empiece a
respirar. ¿Cómo coño quieres que haga batch cooking?
Yo me levanto con toda mi voluntad de no perder mi mierda. Y la pierdo. Si me vuelves loca,
mi voluntad
me lleváis puto loca.
Y si acepto que estéis hecho cortisol, me vuelves loco, namaste.
Entonces, sobre los últimos informes, es que además últimos ultimísimos, porque son de, o sea, como las rebajas del Corte Inglés. Salieron los últimos a finales de diciembre de 2025. Nada, que vamos, que todavía os los podéis leer, todavía os podéis acercar al Corte Inglés a alguna oferta que tengan, supongo. Pues igual, y es muy interesante. Entonces tú te metes en la página, es muy intuitiva la página, ahí están los informes y puedes ir como bicheando un poco. En estos últimos, ¿vale? Se sugerían cosas tales como, dos puntos, que se tomen medidas concretas para desalentar la aplicación de contenciones en las unidades de salud mental, centros residenciales o sociosanitarios, garantizándose que en ningún caso sea prescrita de manera genérica, sino individualizada en persona y tiempo. Nunca como sanción o castigo ni como medida terapéutica. O sea, el defensor recomienda desalentar su uso. Que no se prescriban de forma genérica ni como castigo. Y tampoco como una medida terapéutica estándar. O sea, el hecho es, su recomendación no vale para nada, porque van a seguir haciendo lo que quieran, ¿no? Pero el hecho es que este señor está dejando por escrito que sí se está utilizando como medida terapéutica estándar, que se está utilizando de una forma estructural, que se prescribe de forma genérica, que incluso se prescribe como castigo. Que eso es lo importante, o sea, el hecho de que lo está dejando por escrito. También dice este señor Ángel Gabilondo, todas atentas con su cara, o sea, si no lo reconocéis, por favor, buscadlo en Google Imágenes. Y no se parece en nada a Iñaki Gabilondo, ¿vale? Ahí lo dejo. Y entonces, el siguiente punto que íbamos a hablar es que este señor, Ángel Gabilondo, dice que se disponga de un libro de registro específico de contenciones, tanto mecánicas como farmacológicas, en cada unidad de hospitalización, en el que se incluya información detallada y exacta de la medida adoptada. Es decir, que señala la necesidad de que conste la duración, el motivo, supervisión médica, porque sin registro no hay control externo posible, que es un poco a lo que juegan. Si no hay nada por escrito, nadie, no, es la palabra de la persona a la que han atado frente a la de un médico, ¿no? Con el prestigio que tiene un médico y el desprestigio que tiene una persona psiquiatrizada con diagnóstico. Entonces, la práctica quedaría como en una opacidad. Además, también ese señor habla de pues, una formación en alternativas. Dice pues, que se implemente un plan de formación continua para personas que trabajan en las unidades de salud mental, del ámbito de su competencia, incluidos pues, los celadores, tela con los celadores, el personal de seguridad, y una formación pues, eso, sobre medidas alternativas a la aplicación de contención. Es decir, que lo que está reconociendo es que la gente no sabe hacer otra cosa. O sea, tenemos personal, ¿vale? Se está pagando desde el Estado a gente para que únicamente su tarea sea atar gente. Y decir que es por su bien. Y que no saben hacer otra cosa. Es lo que está diciendo este señor. Porque si hay que darles una formación complementaria para que piensen en otra cosa que no sea atar, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que se está utilizando desde los servicios públicos, ¿no? Ahí es nada. Entonces, las alternativas existen, ¿vale? Pero no tienen absolutamente ni idea de cómo se hacen. Luego también, pues que el sistema está saturado y utilizan directamente la contención farmacológica o mecánica. O sea, que además aquí hay un momento en el que Ángel Gabilondo nos está tirando, yo creo que un nombre, un posible nombre para un grupo de punk, porque lo llama polifarmacia antipsicótica, que es completamente un nombre, es como se va a llamar este episodio, un nombre punk. Vaya, este hombre también de lo que dice es, o sea, lo que dice es que se garantice que en ningún caso sea posible, ¿no?, el empleo de medidas restrictivas como la contención habitacional, con finalidad disciplinaria o punitiva. Volvemos a lo mismo. O sea, que se utilizan estas medidas de contención como castigo. O sea, tela. Pero luego, sobre la polifarmacia, lo que os decía antes es... dice que se tomen medidas en aras de favorecer una reducción de la polifarmacia antipsicótica y de benzodiazepinas por no haberse mostrado mayor efectividad en el tratamiento. Y luego dice que se fomente el uso de fármacos dentro de los rangos e indicaciones aprobados en ficha técnica. O sea, es que esto es terrorífico. O sea, lo que está diciendo es que los médicos están dando estas drogas psiquiátricas, que llaman medicación, por encima de lo que el propio prospecto indica que hay que tomar. O sea, silencio. No sé si se entiende. Ya con el silencio es suficiente. Pero bueno, sí que nos ha regalado polifarmacia antipsicótica, que yo esto me lo voy a quedar. Ángel Gabilondo va por ti. Y también habla, ¿no?, como que en contextos agudos, pues eso, que es muy frecuente la combinación de varios psicofármacos a la vez, que esto aumenta el riesgo de efectos muy adversos, de una sedación muy profunda, que eso al final limita también los derechos fundamentales, porque una sedación muy profunda, caídas, alteraciones metabólicas, todo esto, o la dependencia, todo esto impide el libre desarrollo de la personalidad, que es, recordemos, la Constitución, esa cosa que queda siempre en papel mojado. Entonces, claro, si la persona está ingresada involuntariamente, ¿vale? O sea, si la han ingresado involuntariamente, la capacidad real de consentimiento es absolutamente mínima, por no decir inexistente. Por eso, de lo que habla también es de un mecanismo de queja accesible durante el ingreso. Es decir, que ahora mismo ni siquiera puedes decir, esta boca es mía, por ejemplo. Entonces lo que dices, bueno, pues igual convendría, ¿sabes?, un mecanismo de queja. A ver, esto es una cosa como muy descafeinada, este señor. Sus recomendaciones, nosotras podríamos hacer muchísimas recomendaciones muchísimo mejores, como por ejemplo, directamente que se deje de atar a la gente a la cama, o que se deje de ingresar a la gente involuntariamente, por ejemplo, o de dar electroshock. Pero sí que es muy importante, vuelvo a insistir, en que estas cosas quedan por escrito. No tanto sus recomendaciones, sino que estas cosas están ocurriendo, ¿no? Que se está drogando a la gente, se está drogando por encima incluso de los límites que tienen los propios medicamentos, que se está atando como castigo, que se está atando como de forma estructural, de forma genérica, en fin, que eso es realmente lo importante. Que justo hablando de este carácter descafeinado de Ángel Gabilondo, no ahora específicamente como defensor del pueblo, sino en general durante toda su vida. O sea, recordemos que este señor es del Partido Socialista, o sea, pseudo-socialista. A donde llegamos es al modelo biomédico, ¿vale? Que es básicamente la legitimación hasta ahora del encierro en un psiquiátrico, que es el núcleo ideológico del asunto, básicamente. Porque el ingreso, ¿vale? Y todas las medidas supuestamente terapéuticas que se llevan a cabo allí son, son la justificación, ¿vale? Como intervención sanitaria. O sea, es, te encierro porque es tratamiento, porque estás mal. Te ato a la cama porque estás mal, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, como si fuese además una base neurobiológica, casi que es una suerte de religión, ¿no? Porque es esa cosa que nadie entiende y todo el mundo repite, o sea, pues como una letanía, o sea, como rezar el rosario, suerte. Entonces esto genera una narrativa muy potente, ¿no? Si te encierran es para cuidarte, si te sedan es para estabilizarte... Y invisibilizar realmente los factores que son la precariedad, lo que siempre decimos, pero que hay que repetir hasta que esto cale, ¿no? Que es la precariedad, la violencia estructural, la exclusión, el racismo, la violencia de género, en fin. Que es medicalizar e individualizar un conflicto social. Y entonces es cuando el encierro se presenta terapéutico, deja de percibirse como privación de derechos. Y esa es la diferencia con la prisión. En prisión sabemos que hay un castigo, porque hay una sentencia, hay un juicio. En psiquiatría se diluye todo bajo, bajo un lenguaje clínico. Un lenguaje clínico que no sabemos por qué, nadie entiende, pero todo el mundo repite, e incluso con los nombres de fármacos. O sea, la gente de a pie se conoce antes un nombre de fármaco que el nombre de una emoción o, no sé... O una privación de derechos, o que hay una huelga en tal sitio y llevan 68 días de huelga, por ejemplo. Pero, oye, el nombre de las benzodiazepinas, Orfida, Lorazepam, Lormetazepam, Ribotril, en fin, se lo sabe todo el mundo. Entonces, en psiquiatría todo se diluye bajo este lenguaje clínico. Y si analizamos los elementos materiales, ¿vale? Que es a lo que hay que. Eso que donde hay que focalizar la mirada, que es puertas cerradas, vigilancia constante, pérdida de independencia, uso de fuerza física o química contra uno, en fin, las similitudes entre un encierro psiquiátrico y un encierro en una prisión son evidentes, ¿no? Como ya decía, recomiendo muchísimo la película del Paraíso. Además, o sea, puedes verla como en clave ya como de denuncia, ¿no? Pero también lo puedes simplemente para como una cuestión estética, porque la verdad, los protagonistas son guapísimos. Para terminar, las recomendaciones, vuelvo a insistir, del defensor del pueblo no son vinculantes, pueden quedarse simplemente en papel mojado. Pero el reconocimiento oficial de prácticas problemáticas cambia el debate. ¿Vale? Ahora es el propio Estado admitiendo que hay riesgos de vulneración de derechos dentro de las instituciones sanitarias. Y esto obliga a pensar la salud no como una cuestión clínica, sino política y jurídica incluso. Porque cuando alguien, o sea, cuando atan a alguien a la cama durante horas, la pregunta no es solo, o ya no es, si clínicamente era oportuno. La pregunta es si eso respeta los derechos fundamentales. Así que es fundamental que por fin se reconozca que las contenciones mecánicas o farmacológicas son el ABC de la práctica psiquiátrica, que se suministran drogas en dosis fuera de la ficha técnica de la misma. Es decir, por encima, que no quedan apenas registro de cuando te atan a la cama, que así es muy difícil probar una vulneración de derechos y que ni siquiera es posible quejarse durante el ingreso y que en definitiva está más relacionado con una institución penitenciaria que con una medida sanitaria por aquel supuesto bien del paciente, recordemos. Así que la única pregunta que en este momento tenemos es si cesará la tortura avalada por el Estado y por Mónica García como ministra de Sanidad.
Ya borré todas tus fotos. Ya no sé qué carajo hace contigo. Si de mí te daba todo, pero tú solo me diste un poquito. Por eso que todo tu palabreo que me da mala vibra y de mi vida lo bloqueo. Ya no me digas, maná, que no te creo, que estoy comprometida con la noche de teteo. Y si me dicen loca, yo te saco el dedo, porque si estoy
booty que Dios te guarde. Le gusta el perreo hasta abajo, flow que buscarle. Gente linda que ya estamos tarde. Ella dijo que quería hacerlo con un tipo de la calle. No tiene loco, no sé si es su carita, solo echa en el coco. Bebe para un poco, la bebita rebelde sacó el león la foto. Subió un poco y puso soltera. Hoy sale para la disco y como cinco la esperan. Yo sé que merece la pena. La vida está buena. Y yo, que estoy loco si